Buenos días, hermanos. ¿Se escucha bien, sí, verdad? Bueno, pues bienvenidos. Estamos esta mañana continuando con nuestro estudio acerca de la carta de Pablo a los Colosenses. Estamos por comenzar el capítulo 3 y pues siempre es un gozo estar aquí delante de la iglesia compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que toda la palabra de Dios es útil para instruirnos, para enseñarnos. Y es útil también para transformar nuestras vidas. Y la palabra de Dios también nos permite conocer más a Dios, nos permite ver más quién es nuestro Señor Jesús. Y pues como cada domingo agradecemos mucho sus oraciones, sabemos que han estado orando por las predicaciones de Polo, de Raúl y por esta predicación. Agradecemos siempre que lo hagan y les pedimos que no dejen de hacerlo. Son muy, muy necesarias sus oraciones para que Dios nos guíe, nos use, nos muestre su palabra y que podamos compartirla aquí con ustedes en un espíritu de verdad, un espíritu que honre a nuestro Dios, que dé gloria siempre a nuestro Dios y que nuestro Señor Jesucristo siempre sea el centro de todo lo que hagamos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses y pues es una carta muy hermosa. Cada vez que estamos estudiando sobre esta carta, cada vez que vamos profundizando más en ella, cada vez que me toca predicar, me gusta más, cada vez la veo y digo, nunca la había visto con tanto detenimiento. La he leído muchas veces, pero creo que es la primera vez que me he detenido a estudiarla así a un grado con cierta profundidad. Y es muy hermoso todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que vemos ahí que Dios ha hecho en nosotros. Cómo nos habla de que ahora estamos completos en Cristo, de que hemos sido circuncidados por Dios y ha quitado el cuerpo de carne. Hemos muerto y resucitado con Jesús. Sabemos que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Él canceló nuestra deuda, Él canceló todos nuestros pecados y los clavó en la cruz. Nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Todo esto lo hemos estado estudiando en esta carta. Todas estas son verdades que hemos visto en la carta de los Colosenses y que realmente nos hablan de quiénes somos ahora, lo que ahora tenemos en Cristo. Sabemos que todas estas cosas que Pablo nos escribió fueron guiadas por el Espíritu Santo y son para nosotros, son enseñanzas muy profundas y yo los invito a que las repasen, los invito a que sigan leyendo esta carta constantemente, que escuchen las predicaciones, está en nuestra página de internet, si se han perdido alguna por alguna situación, pueden descargarla, pueden escucharla y repasar lo que hemos estado aquí estudiando. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 y vamos a ver una enseñanza muy poderosa, una enseñanza que nos va a ayudar a vivir la vida cristiana. Una enseñanza que nos da el secreto para tener victoria sobre las tentaciones, sobre el pecado y sobre el cómo vivir esta vida cristiana. Es una enseñanza que en verdad puede transformar nuestras vidas. Nos va a dar fuerza en momentos de dificultad. Entonces necesitamos poder aprender todo lo que Dios nos va diciendo en su palabra. Necesitamos aprender cómo obedecerlo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir la vida que solo Dios puede hacer. Y dentro de ese trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros es poder ver su gloria. Que Él nos permita ver quién es Dios, entender su palabra, poder ver más allá de lo que simplemente leemos en la Escritura, sino entender qué es lo que Dios realmente nos está queriendo decir. Entonces vamos a leer nuestro pasaje del día de hoy. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, es Colosenses 3. Vamos a ver del 1 al 4. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que estamos aquí reunidos. Te damos gracias porque tú nos has traído, Señor, has quitado los obstáculos para que pudiéramos estar aquí. Y te pedimos que seas tú, Señor, el que guíe las palabras que vamos a compartir, que seas tú el que nos hable, que seas tú el que toque nuestros corazones. Te pedimos por la llenura de tu Espíritu Santo que nos permita ver, que nos permita entender, que toque nuestros corazones, que se mueva con poder entre nosotros y nos permita sentir tu presencia, Señor, y que seas tú el que hable a nuestros corazones que tanto te necesitan, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Laura y por Marcos, por esta prueba que ellos están pasando, Señor, para que tú los fortalezcas, los sostengas. Sabemos que tú eres fiel, Señor. Confiamos en ti y queremos ver tus milagros, Señor. También te pedimos por la predicación de Raúl y de Polo, que están compartiendo también el día de hoy. Que tú guíes también estas enseñanzas, Padre. Y también recordándote por un par de pequeños, Señor, Bruno y Leila, dos pequeñitos que acaban de nacer, Señor, fueron bebés prematuros, ahora están en incubadora. Te pedimos que tú los sustentes, que tú guardes de sus vidas, Señor, que tú permitas que ellos se desarrollen sin ninguna complicación y que los guardes, Padre. Y, Señor, todo esto en tu nombre y para tu gloria lo pedimos. Amén. En las últimas semanas hemos estado estudiando con Fer y con Raúl acerca de los engaños en contra de los cuales Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Colosas. Engaños como falsas filosofías, como tradiciones religiosas, misticismo, ascetismo, reglas que en apariencia parecen buenas, cosas que cuando las oímos suenan lógicas y dices, pues sí, eso está bien. Pero dice Pablo, tienen apariencia de sabiduría, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Suenan bien, pero no te van a ayudar a tener ninguna victoria sobre el pecado. No te van a ayudar a tener victoria sobre los apetitos de nuestra carne. Entonces vamos a ver qué es lo que dice realmente el Espíritu Santo sobre esto. Pablo les preguntaba a los colosenses, ¿han muerto con Cristo? Si ustedes han muerto con Cristo, ¿por qué entonces se someten a todas estas cosas que los falsos hermanos están tratando de introducir a la iglesia? Dices, cosas como el no tocarás, no probarás, cosas que no sirven para nada, cosas que no nos van a ayudar, cosas que no nos van a dar victoria sobre el pecado. Entonces, en los versículos que estamos viendo ahorita, en esto de comienzo del capítulo 3, Dios nos enseña cómo aplicar todo lo que hemos estado estudiando en los primeros capítulos. Los primeros dos capítulos de esta carta hemos estado estudiando lo que mencionaba al principio, ¿no? Cómo Dios ya nos salvó, cómo estamos completos en Cristo, cómo hemos muerto, cómo hemos resucitado. Todo eso que hemos estudiado, Dios nos está enseñando ahorita cómo aplicarlo. ¿Qué tenemos que hacer con estas enseñanzas? Para poder nosotros vivir en obediencia y poder obedecer todos los mandamientos que vamos a ver a partir del versículo 3:5 de esta carta, vamos a ver qué dice Pablo, que hagamos morir ciertas cosas y las vamos a estudiar más adelante. Pero todo eso vamos a poderlo hacer si podemos entender estos versículos que estamos por estudiar en este momento. Entonces vamos a ver la primera parte. Son dos versículos muy, muy fuertes. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Son palabras muy fuertes. Son palabras que nos enfrentan. Son palabras que te llevan a preguntarte cómo estoy viviendo. Entonces voy a guardar unos segundos de silencio para que las vuelvan a leer. Vuelvan a leerlas, aquí están, o léalas en su Biblia y mediten unos segundos en estas palabras que acabamos de ver. Hace algunos días les compartí a algunos de ustedes estos versículos, les mandé un mensajito con estos versículos y varias personas fueron tocadas y reaccionaron de diferentes maneras porque estos versículos los estaban enfrentando, estaban tocando sus vidas. Son palabras que nos hacen cuestionarnos cómo estoy viviendo y son es algo que Dios nos lleva a ver es algo con lo que Dios nos habla y nos dice, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Hacia dónde estás apuntando? Si nosotros analizamos los primeros dos versículos, podemos ver claramente que se trata de una estructura condicional. Pablo está hablando de un sí, esto, entonces, aquello. Vamos a ver, la primera cláusula, la parte condicional de esta cláusula, dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Esta es la condición que se tiene que cumplir. Si habéis pues resucitado con Cristo. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo el día de hoy. Esta es una pregunta para ti y para mí. ¿En verdad has resucitado con Cristo? Pregúntate eso hoy. Para eso estamos estudiando esto aquí hoy. Por eso Dios lo dejó para nosotros hoy, para que tú te pudieras preguntar, ¿en verdad he resucitado con Cristo? ¿En verdad tengo nueva vida? ¿En verdad soy un hijo de Dios? Piénsalo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? Esta pregunta tiene implicaciones eternas. Si has resucitado con Cristo, tienes una nueva vida y te espera una eternidad disfrutando de la presencia y de la gloria de Dios. Pero si tú no has resucitado con Cristo, sigues bajo el dominio de las tinieblas y te espera una eternidad separado de Dios, pagando por tus pecados en el infierno. Esa es la importancia de esta pregunta. ¿En verdad he resucitado con Cristo? Y es lo que está planteando ahí Pablo, es la condicionante. Sí has resucitado con Cristo. No dejes pasar el día de hoy para meditar en esta pregunta. Es muy importante. Es muy importante que te des cuenta y que tengas una respuesta sincera. ¿En verdad soy un hijo de Dios? ¿En verdad tengo vida nueva? ¿En verdad he resucitado con Cristo? Es muy importante y no creas que porque vienes a la iglesia cada domingo ya eres un hijo de Dios. O porque algún día alguien te llevó a hacer una oración y tú repetiste sus palabras, ahora ya eres un hijo de Dios. Eso no te hace un hijo de Dios. Pablo le escribió a los corintios y les dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pregúntate, ¿en mi vida hay testimonio del poder del Espíritu Santo trabajando en mí? ¿Yo puedo ver sus frutos obrando en mi vida, siendo producidos de una forma sobrenatural? ¿Puedo ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio? ¿Estoy viendo todo eso en mi vida? ¿Estás viendo el poder del Espíritu Santo transformando tu antigua manera de vivir en una manera diferente, en una manera en la que se parece a Jesús, que honre a Dios? Es parte de lo que tenemos que revisar. Si tu respuesta a esta pregunta es que no, doy gracias a Dios. Y doy gracias a Dios porque tú puedes ver tu verdadera condición y hoy puedes acercarte a Dios para que te salve. Hoy es el día en que tú puedes acercarte a Dios y pedirle que te salve, que te haga una nueva persona, que quite de ti el pecado, que perdone todas tus faltas, que te restaure. Hoy es el día, pero tienes que darte cuenta primero cuál es tu condición. Tienes que darte cuenta si en verdad has vuelto a nacer, si en verdad eres un hijo de Dios. Esa es la pregunta. Y si tu respuesta es no, gracias a Dios, pero acércate a Dios, acércate a Él. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a pedir que al final te acerques a Fer, que está ahí atrás, te acerques a Luigi, te acerques a César, te acerques a Adrián, te acerques a varios hermanos que estamos aquí, que con mucho gusto te vamos a ayudar a ver en las Escrituras qué es lo que Dios dice acerca de la salvación. Pero no dejes pasar del día de hoy. Es muy importante que tú te acerques. Y si Dios te está mostrando que aún no eres uno de sus hijos, acércate a Él. Acércate a Él y pídele. Él no va a rechazar a nadie que se acerque. Él nos está buscando. Y hoy te trajo para escuchar este mensaje y quiere que te acerques a Él. En cambio, si tu respuesta a esta pregunta, ¿has resucitado con Cristo? Si tu respuesta es que sí, también doy gracias a Dios. Y entonces vamos a ver la segunda parte de la cláusula. Dice: si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la respuesta esperada a la condición planteada por Pablo. Pablo plantea la pregunta: ¿has resucitado con Cristo? Si has resucitado con Cristo, entonces tienes que poner tus ojos en las cosas de arriba. Tienes que ver hacia arriba, apuntar hacia arriba. Dice: pon la mira en las cosas de arriba. Eso quiere decir que estés apuntando hacia arriba. Tienes que ponerla en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta es la instrucción y es el secreto para vencer los apetitos de la carne. Este es el secreto para poder vencer al pecado. Este es el secreto que tú tienes que saber, entender, meditar y apropiar para poder tener paz y poder victoria en los momentos en que vienen las tentaciones. Tienes que voltear hacia arriba. Tienes que poner tus ojos en las cosas de arriba. Tienes que voltear a Cristo y no poner tus ojos en las cosas de la tierra. Precisamente el pasaje que memorizamos hoy, que nos compartía hace ratito nuestro hermano Juan, ¿qué dice? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si se fijan, es muy parecido a lo que estamos estudiando. Es muy parecido a los versículos que estamos viendo. Habla de Jesús sentado a la diestra, habla de poner nuestros ojos en Jesús, pero también nos pone un ejemplo muy importante. Vemos que la instrucción es la misma. Pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en las cosas de arriba y observa lo poderoso que es poner los ojos en las cosas de arriba. Jesús es nuestro ejemplo y dice que Él puso sus ojos en el gozo que estaba delante, en lo que venía. Y gracias a esto, Él pudo soportar la cruz, Él soportó el menosprecio y soportó la vergüenza, porque Él pudo ver el gozo que venía después. Y también hay gozo para nosotros después, hermanos, pero tenemos que verlo. Tenemos que voltear hacia arriba y ver ese gozo. Cuando tú puedes ver el valor de lo que te espera, tú puedes soportar y pasar las pruebas y las tentaciones sin darte por vencido. Si tú ves el premio que te está esperando al final, tú te vas a esforzar por ese premio. Tú vas a luchar por ese premio y no te vas a rendir fácilmente porque sabes que ese premio vale la pena. Pero tienes que verlo. Si tus ojos están cerrados y están cegados y no puedes ver ese premio, cualquier espejito que te muestre el mundo te va a desviar. Cualquier espejito vas a pensar que es valioso. Y no es cierto. Son chucherías. Dios tiene un tesoro para ti, un tesoro precioso para ti. Pero tienes que verlo. Tienes que abrir tus ojos. Tienes que pedirle a Dios que te lo muestre. Tenemos que aprender a luchar por el gozo. Porque delante de nosotros hay un gran gozo. Hay una eternidad que nos espera junto a Cristo, junto a Dios, disfrutando de su presencia, disfrutando de su gloria, toda la eternidad junto a Él. Pero tenemos que creerlo. Nuestra lucha por el gozo se trata principalmente de una lucha por poder ver. Es una lucha por ver. Y esto también corresponde al propósito que Dios tiene para nosotros, porque Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere mostrarnos su gloria. Entonces se juntan esos dos propósitos, el propósito de Dios de desplegar su gloria y nuestro propósito de ver su gloria. Se complementa el propósito de Dios con lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ver esa gloria de Dios. Cuando tú puedes ver la gloria de Dios con los ojos de tu corazón, tú puedes saborear y ver lo que es más valioso. Tú puedes darte cuenta que en Dios está el tesoro. Por eso dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El interés principal del maligno es evitar que tú veas la gloria del Evangelio. Él no quiere que tú veas esa gloria. No quiere que tú veas la gloria de Dios. Porque cuando tú puedes ver la gloria de Dios, tu vida es transformada. Dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu Santo. Entonces, el maligno no quiere que tú veas esa gloria y ha cegado los ojos del entendimiento de los incrédulos porque no quiere que vean gloria. Ver la gloria de Dios es muy, muy poderoso y tenemos que aprender a buscar y a ver esa gloria. Nuestra batalla es esa batalla, es esa lucha diaria por seguir viendo la gloria de Dios. Más que la gloria que tú encuentras en la comida, la gloria que encuentras en las relaciones con otras personas, la gloria que tú encuentras en tu trabajo, en los estudios, la gloria la encuentras en Cristo. La gloria la encuentras en el Evangelio de Dios. Ahí está desplegada la gloria de Jesús. Tienes que aprender a buscar esa gloria. Dice Jeremías 15:16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Tenemos que ir a la Biblia. En la Biblia es donde vamos a encontrar el gozo, es donde vamos a encontrar y poder saborear la gloria de Cristo. Ahí vamos a aprender más de lo que Él tiene para nosotros. Y en toda tu lectura de la Biblia, enfócate en la centralidad de Dios y en la centralidad de Cristo en todo lo que está escrito en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú puedes ver a Jesús. La Biblia fue escrita para revelarnos la historia de Jesús. Entonces, cada vez que vayas a leer, ora y dile: Dios, quiero ver más de ti. Muéstrame a Jesucristo. Cada vez que yo leo, muéstrame a Jesús. Muéstrame dónde está, quiero verlo. No quiero quedarme atorado en las genealogías. No quiero quedarme atorado con que eran 5 piedras o que tenían 5 panes y 2 peces. No, quiero ver a Jesús. En ese evento que estoy leyendo, en eso que estoy viendo en la Escritura, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Quiero verlo. Porque al ver la gloria de Dios, el gozo en tu corazón va a brotar. El gozo en tu corazón va a estar encendido con ese fuego del Espíritu. Pero necesitas verlo. Necesitas ver su gloria. Pídele que abra tus ojos y te deje ver gloria. Y esa gloria es la que te va a ayudar a luchar contra el pecado. Porque mientras tengas tus ojos puestos en esa gloria, lo que el mundo te ofrece no es valioso. Lo que el mundo te ofrece pierde atractivo, porque hay algo más grande para ti. Tú tienes que aprender a predicarte las promesas de Dios. Tienes que aprender a predicarte a ti mismo. Tienes que abrir tu Biblia, tienes que memorizar versículos y tienes que recordarlos para que comiencen a fluir y tú mismo te puedas predicar. Tú puedes llegar y saber que Él te sigue con bondad y misericordia. ¿La siguiente, Charlie? Él te sigue con bondad y misericordia. Ninguna cosa buena Él niega a aquellos que caminan en integridad. Grande es tu recompensa en los cielos. Grande es tu recompensa en los cielos. Háblate a ti mismo y dite: grande es mi recompensa en los cielos. Él completará en mí toda buena obra que Él ha comenzado. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a las riquezas de su gloria. Todas mis necesidades van a ser suplidas por mi Dios. Mi Dios tiene riquezas en gloria y conforme a sus riquezas, Él va a darme lo que necesito. Puedo hacer todas las cosas porque Dios me fortalece en Cristo. Todas las cosas trabajan para mi bien y nada me puede separar del amor de Dios. Predícate a ti mismo, háblate a ti mismo y di: esas son las promesas que Jesús compró con su sangre para mí. Para mí. Y hazlas tuyas. Hazlas tuyas. Son promesas que Dios dejó para ti. Son promesas que Dios dejó para que tú las apropies en los momentos difíciles. Son promesas que ya fueron pagadas y fueron entregadas a cada uno de ustedes que han creído y que han dicho: sí, he resucitado con Cristo. Promesas que ya están ahí para nosotros. Solo deja que estas promesas salgan de tu boca y penetren a tu alma. Predícate a ti mismo. Predícate a ti mismo. Alégrate, porque todas estas promesas ya son tuyas. Si has resucitado con Cristo, tienes que aprender a poner tus ojos en las cosas de arriba. Tienes que aprender a poner tus ojos en esa gloria. Solo viendo esta gloria, tu corazón podrá comprender el verdadero valor de Cristo. Necesitamos ver esa gloria. Y a veces nos cuesta trabajo verla. No es tan fácil. Requiere esfuerzo. Requiere tiempo. Requiere oración. Requiere lectura. Requiere meditación. Requiere que estemos de rodillas delante de Él pidiéndole que nos abra los ojos y que nos muestre. Tenemos que esforzarnos por ver esa gloria. Siguiente. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando tú encuentras el gran tesoro, con alegría, sin sufrimiento, puedes quitar los ojos de las cosas de la tierra. No importa cuáles sean estas cosas, has encontrado a alguien por quien vale la pena dejar todas esas cosas. Hace un ratito compartía con un hermano y me estaba hablando de cómo Dios le había quitado el vicio del cigarro. Y así como el vicio del cigarro puede quitarte cualquier vicio, sin luchar, sin batallar, sin estar sufriendo porque dices, tengo que dejar la televisión. No, cuando Dios te la pida y Dios te muestre que hay algo más valioso que la televisión, puedes dejarla sin problema. Cuando te diga, tienes que dejar la mentira, tú vas a ver que hay algo más valioso, algo más grande, alguien por quien vale la pena dejar la mentira. Y la mentira dejará de ser atractiva. Y así cualquier pecado que tengas, si tú ves el verdadero valor de la gloria de Cristo, si tú lo ves a Él, cualquier pecado que tengas dejará de ser atractivo porque hay algo más grande que lo que te puede ofrecer cualquier pecado. Yo sé que no es fácil quitar los ojos de las cosas de abajo. Nos cuesta trabajo. Nuestra naturaleza es ver y confiar en las cosas materiales, porque es más fácil ver algo que puedes tocar, algo que puedes agarrar, que ver las promesas de Dios, que dices, ¿dónde están? No las veo. ¿Dónde está Dios? No lo veo. Por eso tienes que luchar por verlo, tienes que pedir por verlo, tienes que esforzarte por verlo. El no quitar nuestros ojos de las cosas de la tierra, hoy tiene a muchos de nosotros enfermos. Por eso hay gastritis, hay colitis, hay hipertensión, hay úlceras y cuántas más enfermedades hay por causa de la preocupación, por causa de la angustia. ¿Cuántos hoy están deprimidos? ¿Cuántos hoy padecen de ansiedad? ¿Por qué? Porque tienen los ojos puestos en los espejitos. Tienen los ojos puestos en las cosas de abajo. Ahí los tenemos puestos. Y nos cuesta trabajo quitar nuestros ojos de ahí. Apenas el sábado pasado, esta es una experiencia personal, se me juntaron varias cosas. Había varias situaciones. Teníamos una junta de la escuela de los niños aquí. Me tocaba dar una enseñanza. Mi coche estaba descompuesto. Tenía que llevarlo al taller. Me dijeron, tienes que estar a las 9. En fin, varias cosas que se tenían que ir dando. Y ya saben, Félix con la angustia, manejando. Y tengo que llegar, tengo que apurarme. No sé si me van a atender, no sé qué tan grande va a estar la cola. No sé cuánto tardan ahí en arreglar mi coche. Entonces yo iba con mucha angustia y el estómago hecho un nudo, ya saben, así preocupado. Y yo iba manejando rumbo a la tarea que tenía que cumplir. Iba yo con la angustia y de repente Dios trajo a mí un versículo. Y Dios trajo paz, así de una manera, no sé, diferente, impresionante. ¿Y saben qué versículo me trajo? Este versículo que yo había estado estudiando y que había estado trabajando en él. Y me dijo, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y en ese momento empecé a orar y le dije, Dios, sí es cierto, perdóname. O sea, yo estoy angustiado por todas estas cosas que no sé si van a salir, si tú quieres que salgan, no quieren que salgas, pero yo voy angustiado y no estoy teniendo confianza en ti. Y entonces volteé a verlo a él, me puse a orar y confié. Y enseguida me dio otro versículo, un versículo que estuvimos memorizando hace algunas semanas. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Y yo iba manejando y en ese momento levanté mi mano y le dije, Dios, gracias. Tú sostienes mi mano. Tú me sostienes. Tú me llevas. No sé si va a salir lo que tengo que hacer hoy, pero tú me sostienes. Y gracias a Dios, las cosas se fueron dando. Y aun cuando hubo trabas y yo desconfié y me seguí angustiando, Dios hizo las cosas. Y las cosas se dieron en tiempo y para bien. Entonces es importante, hermanos, primero memorizar la palabra. Es importante que tú tengas los versículos en tu mente. Dios los va a usar a lo largo de tu vida de una manera que tú ni siquiera te imaginas. En el momento que menos lo esperes, el versículo que has memorizado, ¡pum!, Dios lo trae a tu cabeza. Y Dios lo va a usar con poder. Y va a cambiar la situación en la que estás viviendo. Pero necesitas memorizar. Necesitas tener todas esas herramientas ahí guardadas para que en el momento en que Dios quiera usarla, diga, aquí está el versículo. Y traiga paz a tu vida. Este pasaje que estamos estudiando hoy era la respuesta que yo necesitaba en ese momento. Y Dios lo usó para darme paz. Y trajo paz a mí. Pero yo lo traía en la cabeza. Y tenía varias semanas estudiando este pasaje para preparando esta predicación. Y Dios lo usó. Vamos a ver otro pasaje en la Biblia que nos ilustra también esta enseñanza de poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es parte de uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Se trata de Romanos 8. Si gustan, pueden abrir sus Biblias ahí en Romanos 8 o lo vamos a poner aquí en la pantalla también. Es un poquito largo, pero pongan atención todo lo que dice ahí. Se relaciona mucho con lo que estamos estudiando. Habla mucho de lo que Dios hace en nuestras vidas y cómo Dios lo va haciendo. Lo voy a leer, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que han resucitado con Cristo. No dice, ¿verdad? Dice, para los que están en Cristo Jesús, pero se refiere a eso, a los que han resucitado con Cristo. Ya no hay condenación para los que han resucitado con Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen su mira, ponen sus ojos, ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen su mira en las cosas del Espíritu. Porque la mira, los ojos, la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, si en verdad habéis resucitado con Cristo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces aquí Dios nos muestra lo que somos ahora en Cristo. Así como lo hemos estado estudiando en la carta de los Colosenses, lo podemos ver en este mismo pasaje. Lo que Dios ya hizo en nosotros, cómo aquellas cosas que Dios ya nos entregó, cómo trabajan para nuestro bien, cómo tenemos que usarlas y cuál es el resultado de esto. Por el otro lado, mira, entonces, ¿qué pasa cuando una persona no es de Cristo, cuando una persona no ha resucitado? Dice que estamos en enemistad contra Dios. Y esto lleva a la muerte, es lo que les decía, es condenación eterna. Cuando tú no has resucitado con Cristo, cuando tú no tienes al Espíritu de Dios morando en tu corazón, cuando tú no eres una nueva criatura de Dios, no hay vida eterna junto a Dios. Hay condenación eterna en el infierno. ¿Te das cuenta de la importancia de la pregunta que está haciendo Pablo? ¿Has resucitado con Cristo? Si ya lo has hecho, ahora pon tu mente en las cosas del Espíritu. Y deja que el Espíritu de Cristo te guíe. Por el Espíritu, haz morir las obras de la carne. Por el Espíritu, haz morir todos esos deseos pecaminosos que hay en ti. Pero necesitas al Espíritu. Necesitas poner tus ojos en el Espíritu de Dios. Necesitas voltear a verlo. Ahora, es necesario hacer una aclaración importante. El poner la mira en las cosas de arriba no quiere decir que ya no nos importa nada de lo que estamos viviendo en la tierra. No dice eso. Más bien quiere decir que nuestro objetivo, nuestra prioridad, el blanco al que le estamos apuntando, está en el cielo. Está en Dios. Está en su gloria. Estamos volteando a ver las cosas de arriba. El olvidarnos de las cosas de la tierra no es lo que Pablo nos enseña. Tan solo lo vamos a ver en todo lo que sigue adelante en esta carta. A partir del versículo 5 vamos a ver que Pablo nos va a enseñar cómo vivir la vida cristiana y va a poner muchas reglas, vienen muchos mandamientos, pero es necesario primero entender cómo poder cumplir con estos mandamientos y que necesitamos ser hijos de Dios y haber resucitado con Cristo para poder cumplir con estos mandamientos. De otra manera es imposible poder vivir la vida cristiana. En los versículos que vienen vamos a ver enseñanzas para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los siervos, para los amos. Vamos a ver que Dios nos habla de nuestra relación con otras personas y cómo debe de ser nuestra relación aquí en la tierra con los demás. Entonces no se trata de olvidarnos de todo lo que estamos viviendo y decir, bueno, yo ya vivo para las cosas de arriba y ahora nada más me dedico todas las mañanas a leer, a orar y me olvido de todo lo demás. No se trata de eso. Tenemos que seguir viviendo nuestra vida, pero con los ojos puestos arriba. Otra vez observen el ejemplo de Cristo. ¿Dónde estaban puestos los ojos de Jesús? Cuando Él vivía en la tierra, ¿qué es lo que Él buscaba? El reino de Dios. Él buscaba el reino de Dios. Él se esforzaba en el reino de Dios. Él buscaba a Dios. Él oraba a Dios. Él tenía sus ojos puestos arriba. Y eso le permitió vivir una vida completamente diferente. Una vida perfecta. Una vida que agrada a Dios. Una vida en donde amaba a las personas que estaban a su alrededor. Una vida donde iba y les ministraba y les predicaba la palabra. Una vida en donde iba y sanaba enfermos. Una vida donde Él iba y lloraba con sus amigos. Entonces podemos ver que Jesús no se olvidó de las cosas de la tierra, sino que Él vivía con los pies en la tierra, amando a las personas que tenía a su alrededor, hablándoles de las cosas de arriba y mostrándoles las cosas de arriba, porque sus ojos estaban puestos arriba. Así nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, en Jesús. Entonces Pablo nos está diciendo, tenemos que apuntar hacia algún lugar. Tu vida tiene que estar apuntada hacia algún lugar. No puedes simplemente andar por ahí por la vida sin apuntar a nada. Tienes que apuntar. Pero la decisión es, ¿a dónde vas a apuntar? ¿Vas a apuntar para arriba o vas a apuntar para abajo? No puedes poner la mirada a la vez en dos metas diferentes. No puedes servir a Dios y no puedes servir a las cosas de la tierra. Tienes que escoger a quién vas a servir. La sola amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y tenemos que elegir a quién vamos a servir. Si vamos a servir al mundo, o servimos a las cosas del mundo, o servimos a Dios, al Dios de gloria, al Dios todopoderoso. ¿A quién quieres servir? Vamos a ver cómo Josué se lo planteó al pueblo de Israel. Dice, ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién vas a servir tú hoy? ¿A quién quieres servir? ¿A dónde estás apuntando? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu vida? Vamos a regresar al versículo 3. Y aquí Pablo, después de explicar, después de plantear esta condicionante, si has resucitado con Cristo, entonces tienes que poner tus ojos en las cosas de arriba. Ahora explica por qué. En el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios. Nosotros también, para poder resucitar, necesitábamos morir. Nosotros como creyentes estamos plenamente identificados con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. ¿Y a qué se refiere esta muerte? ¿A qué se refiere el que estemos muertos? Vamos a ver la siguiente, Charlie, por favor. Dice Romanos 6:2, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, estamos muertos al pecado. Estamos muertos también a la ley. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que quites los ojos de las cosas del mundo y llevemos fruto para Dios. Ese es el objetivo también. Has muerto todo lo que la ley te plantea, todo lo que la ley tiene, para que ahora vivas para Dios, para que vivas para darle fruto a Dios. Dice también que hemos muerto a los principios elementales del mundo. Se habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Es lo que estudiábamos la semana pasada. Hemos muerto a los principios del mundo. Todo lo que este mundo ofrece, esos principios que veíamos al principio que no tienen poder para ayudarnos en la lucha contra el pecado, también contra todo eso, y a todo eso hemos muerto. Ahora, Pablo está diciendo con esto que ya nunca vamos a pecar, que como estamos muertos al pecado, nunca más va a haber pecado en nuestra vida. ¿Es lo que está diciendo Pablo? No. Desgraciadamente, aún los creyentes regenerados seguimos luchando contra el pecado. Seguimos luchando contra los apetitos de la carne. Seguimos luchando contra todas esas tentaciones que hay. Y si no fuera así, la Biblia no tendría exhortaciones como esta que vamos a leer enseguida. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como creyentes tenemos que luchar todos los días contra el pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice Pablo. Tenemos que estar luchando y tenemos que despojarnos de ese peso, tenemos que despojarnos del pecado, tenemos que seguir luchando la carrera y seguir corriendo, seguir esforzándonos, poniendo nuestros ojos en Cristo. Hasta aquí el tema de Pablo en la carta ha sido nuestra posición en Cristo. ¿Qué es lo que hemos visto? En nuestros primeros dos capítulos hemos visto todo lo que Jesús ya hizo en nosotros, cómo ya estamos completos en Él. Pero a partir de ahora, Él va a pasar a considerar cómo debemos vivir en consecuencia a nuestra nueva vida en Cristo. Si tú eres una nueva criatura, tienes que vivir de manera diferente. Y es lo que vamos a ver ahora en la carta, las siguientes semanas, hasta el final de la carta. Si decimos que hemos muerto, ahora nuestra vida está escondida con Cristo. Observa lo que Pablo les dijo a los Gálatas. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Pablo considera que ha resucitado. Dice, fui crucificado, pero ahora vivo. Entonces, él fue resucitado con Cristo. Dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, hermanos, nuestra vida está en Cristo. Lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Y nuestra vida está segura en sus manos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y no podemos estar en un mejor lugar. Nuestra vida no puede estar escondida en mejor lugar ni guardada en mejor lugar. Está con Cristo en Dios. La lucha que tenemos todavía mientras caminemos en esta tierra es fuerte. La lucha todavía es contra nuestra propia naturaleza. Y no solo contra nuestros propios deseos, también tenemos lucha contra principados y potestades de las tinieblas. Pero Pablo nos está diciendo algo sumamente importante. Si tú eres un hijo de Dios, al final nada ni nadie puede hacerte nada. No pueden hacerte nada. Nadie puede hacerte nada porque al final tu vida está segura con Dios. Puedes sufrir en esta tierra, puedes tener tribulaciones, puede haber muchos problemas. Y no importa cuáles sean las pruebas, no importa cuáles sean las tempestades que venga, no importa cuáles sean los valles de sombra de muerte por los cuales tengamos que caminar todavía mientras estemos en esta tierra, vamos de su mano. Él nos sostiene. Nuestra vida está segura con Él. Nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, al final, tu vida no puede perderse. Tu vida no puede ser dañada. Tu vida no puede ser robada. Tu vida nadie la puede tomar porque ya es de Cristo. Es de Él. Y está segura. Esta gran verdad nos permite luchar, nos permite hacer morir nuestros antiguos deseos. Esta gran verdad te da la paz y tranquilidad que necesitas para quitar tus ojos de las cosas de la tierra, porque tu vida está segura. No tienes que preocuparte por qué voy a vestir, qué voy a comer, qué voy a hacer. Dios tiene todo eso resuelto para ti. Tú puedes poner tus ojos en las cosas de arriba, tus ojos en Dios, porque Él es el que te lleva de su mano. Entonces nosotros debemos de poner ahora todos nuestros anhelos, todos nuestros objetivos en Cristo. Y Él está exaltado, sentado a la diestra de Dios. Y esta es la razón que Pablo nos da para que nosotros podamos poner los ojos arriba. Y luego termina diciendo algo maravilloso en el versículo 4. Observen lo que dice. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el premio que nos espera. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a ser manifestados juntamente con Cristo en gloria. En la gloria de Cristo, en Él. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pero va a llegar un día en el que Cristo sea manifestado y nosotros nos vamos a manifestar juntamente con Él. Nuestra vida ya no estará escondida. Nosotros seremos manifestados en gloria juntamente con Jesús. El mundo va a poder ver su gloria y el mundo también va a poder ver nuestra gloria junto con Él, porque vamos a ser manifestados junto con Cristo en gloria. Y este es nuestro gozo. Esto es lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Esto es lo que Dios nos ha prometido y por lo que luchamos. Esto es por lo que vale la pena esforzarse y dejar las cosas de este mundo y poner nuestros ojos en promesas como estas. Dios tiene mi vida escondida en Cristo y mi vida va a ser manifestada con gloria en Jesús. Y esto es lo que nos permite quitar los ojos de las cosas del mundo. Te invito a que medites en estas promesas, aprópialas, hazlas tuyas. Observa a Dios. Ve a Dios, ve su gloria, adora a Dios, no solo en alabanzas, adóralo con toda tu vida, todo lo que hagas desde que te despiertas hasta que te duermes, que sea para darle gloria a Dios, todo es para darle gloria a Él. Jesús, cuando todavía estaba con sus discípulos, les dijo, siguiente Charlie, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Está hablando de lo mismo. En ese día, en el día que Jesús se manifieste, ustedes van a poder ver que yo estoy en mi Padre y que vosotros están en mí y yo en vosotros. Somos uno con Cristo y lo vamos a ver. Ahorita no es aparente para nosotros. Nosotros no podemos decir, sí, estoy unido con Cristo. Lo sabemos, pero no lo vemos. Ese día lo vamos a ver. Ese día podremos ver que estamos unidos a Él y podremos ver estas promesas cumplidas. Ese día seremos manifestados en gloria y vamos a conocer que estamos unidos en Cristo, que Cristo está en nosotros. Ahí, ahora regresando al versículo, al capítulo 8 de Romanos, ahí también nos habla acerca de esto. Vamos a ver, dice en Romanos 8, en el versículo 19, 21, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Aún la creación misma está esperando el día en que nosotros vamos a ser revelados con nuestra gloria. Dice, la creación misma será también liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esa es la gloria de la que está hablando Pablo. Es la gloria que toda la creación está esperando. Es la gloria que nosotros estamos esperando y sabemos que va a llegar. Es la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Y es lo que nos permite poner nuestros ojos arriba. Es lo que permite que nosotros podamos decir, Dios, yo quiero ver esa gloria manifestada. Yo quiero ver el día en que esté junto a Jesús, que Él se manifieste, que yo me manifieste con Él. Y pones tus ojos en esas promesas. Pones tus ojos en lo que Él tiene para ti. Puedes quitar tus ojos de las cosas de la tierra y voltear hacia arriba. Dice Pablo en Corintios 1:15. 42 y 43. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Hay un gran contraste entre lo que somos ahora y lo que vamos a hacer en ese día. Aunque el día de hoy ya somos hijos de Dios, aunque hemos muerto y hemos resucitado con Cristo, aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Aún no se manifiesta por completo todo lo que Dios tiene para nosotros. Nuestros cuerpos actuales son corruptibles, se enferman, nos duelen, son cuerpos que no tienen honra, son cuerpos débiles que se desgastan, son cuerpos que caen en pecado. Pero ese día seremos transformados y nuestros cuerpos serán incorruptibles, serán cuerpos gloriosos y cuerpos con poder. Dios nos ha dejado muchas promesas, hermanos. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Y todas estas promesas nos ayudan a luchar en el momento de las tribulaciones, en el momento en que vienen las tentaciones. Tú tienes que agarrarte de Él porque Dios es más que suficiente. Agárrate de sus promesas y comprueba que Él es poderoso. Agárrate de sus promesas y pasa por las pruebas agarrado de su mano. Ahora, para cerrar, quiero que volvamos a leer el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Y estoy seguro que lo van a ver de forma diferente. Apropia este pasaje y hazlo tuyo. Busca la gloria de Dios. No le quites los ojos encima a su gloria. Mientras estés viendo a Jesús, todo lo que el mundo te ofrezca, vas a ver que realmente son espejitos, que no tienen ningún valor. Comparados con la gloria de Cristo, no tiene ningún valor cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte. No te preocupes por todas las tribulaciones que van a venir. No te preocupes porque estás en medio de la guerra, porque tu vida está segura en Cristo. Tu vida está segura en Él, escondida con Cristo en Dios. Y al final, tu gloria será manifestada juntamente con Cristo. Entonces el pasaje dice: si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por favor, pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas en ella. Te damos gracias porque podemos ver cuán grandes promesas tú tienes para nosotros y cómo nos has dejado instrucciones y cómo nos has dejado ver la manera en que podemos tener victoria, Señor. Hoy te pedimos que tú abras nuestros ojos, que tú trabajes en cada uno de nuestros corazones y quites la ceguera que hay, Señor, para que podamos ver tu gloria. Te pedimos que tú toques nuestros corazones, Señor, y que con el corazón podamos ver tu rostro, que podamos ver tu presencia en nuestras vidas, Señor, que podamos ver cómo te manifiestas poderosamente en cada uno de nosotros. Dios, lo anhelamos y te lo pedimos a ti. Clamamos a ti, Señor. Ayúdanos en esta vida. Ayúdanos a darnos cuenta que nuestra vida está ahora segura en Cristo, escondida en Cristo. Padre, anhelamos más de ti cada día. Como cantábamos hace rato en las alabanzas, queremos más de ti, Señor. Buscamos más de ti. Y lo pedimos a ti, que eres el único que nos puede dar todas estas cosas que anhelamos. Tú eres el único que puede satisfacer la sed que hay en nuestros corazones, Señor. Esa sed que tenemos de ti. Padre, gracias. Porque tú eres más que suficiente. Gracias porque tú eres glorioso. Gracias porque tú eres el único Dios.